Está escuchando la primera clase. Alerta al comprador del curso Paz Financiera 2. Recuerde que todo este material es para uso personal y no para compartir de manera pública. Disfrute la clase y nos vemos en la cima de la paz financiera.
Damas y caballeros, con ustedes, el machete para tu billete, Andrés Gutiérrez.
Hola, bienvenidos, bienvenidos una vez más. Qué gusto que están acá conmigo de nuevo. Bueno, la clase de hoy se llama Alerta al Comprador y vamos a hablar sobre el poder y la influencia que tienen las promociones, el mercadeo sobre nuestro dinero. En otras palabras, sobre nosotros. Y les voy a decir algo que es increíble. Vivimos en la cultura que más se le ha vendido, que más se le ha promocionado, que más se le ha hecho marketing en la historia del mundo. Permítanme repetir eso porque es bien importante lo que les estoy enseñando aquí. Vivimos en la cultura más invadida en la historia del ser humano de mercadeo. Ahora, si queremos tener paz financiera, dos palabras que no van de la mano, tenemos que aprender a levantar o a desarrollar una estrategia para poder poner un freno. Porque lo que las empresas están tratando de lograr, la verdad, no hay nada de malo con esto, es que ellos metan el mano en nuestro bolsillo, saquen el dinero y entren en el bolsillo de ellos. Así que tenemos que desarrollar una estrategia para las compras. Y no le estoy diciendo que el comprar es malo, que el está en el proceso de compra es malo, pero el comprar un montón de cosas cuando no tienes el dinero para impresionar a gente que ni te conoce, ahí es donde metemos mucho la pata. Hay una frase en latín, yo no soy latín, yo soy latino, y ustedes saben que esa O le pone salsa a todo. Pero hay una frase que descubrí en el lenguaje de latín que se llama caveat emptor, y eso significa alerta al comprador. En otras palabras, cuando vas a comprar un carro, cuidado. Si vas a comprar una casa, despacio. Si vas a comprar productos financieros, aguas, como decimos allá en México, porque te metes en problemas. Y aunque las empresas tratan de hacer las cosas bien, a veces te topas con una persona que no tiene la ética y la integridad para tratarte con el respeto, con la transparencia que te mereces. Y aunque el gobierno ha invertido y ha puesto cosas y exámenes y licencias y cosas para que la gente haga las cosas bien, no todos se portan bien. Entonces, el objetivo de esta clase es enseñarte a proteger ese dinero. No nada siniestro, simplemente poner una barda, una pared, antes de que el dinero salga de nuestros bolsillos. Así que voy a seguir repitiendo esto durante la clase porque eso trata de lo que vamos a aprender hoy. Déjenme les digo algo, abran sus manuales a la clase esta de alerta al comprador y vamos a iniciar con todo esto. Una vez más, no hay nada de malo con hacer compras, pero tenemos que ser sabios a la hora que el dinero sale de nuestros bolsillos, porque te puede ir muy bien económicamente, puedes entrar un muy buen dinero, pero si el dinero sale más rápido de lo que entra, problemas. Vamos a iniciar con esto. Las compañías usan cada ángulo posible agresivamente por su dinero. Y nomás tiene uno que caminar por un centro comercial o por un mall y ver 63 tiendas igualitas que venden lo mismo y todas diciendo, entra aquí, estamos de oferta, estamos de oferta del siglo. Y hacen lo que sea porque están compitiendo agresivamente. Es más, las empresas que no tienen un buen plan de promoción no sobreviven a plazo largo. Las compañías que no tienen en su presupuesto una cantidad de dinero continua para estar tratando de pelear por tu dinero, no sobreviven a largo plazo. Una vez más, no hay nada de malo. A eso se dedican ellos. Es simplemente es lo que hace una empresa. Está tratando de generar utilidades. Y el punto es que nosotros como consumidores no hemos sido tan buenos como ellos para sacar el dinero de nuestros bolsillos. Hay un estudio que muestra que en los 1970, una persona en promedio veía más o menos 500 promociones, publicaciones, marketing al día. Un estudio nuevo de Affluenza dice que hoy una persona en el mundo en el que vivimos con celulares y todo esto, vemos de 3,000 a 4,000 publicaciones, promociones al día. Imagínense, yo sé que esto suena un poco exagerado, pero un niño que nace hoy en la cultura de hoy, antes de que muera, va a haber más de 1,000,000 de promociones en su vida. Y a veces lo triste es que mucha de esta promoción va enfocada a los niños y las empresas están tratando de convertirlos en consumidores de sus productos y sus servicios. Una vez más, no hay nada de malo con una empresa que tu empresa vayas y busques y apuntes a ganar más clientes. Así es que nosotros somos los que tenemos que aprender a desarrollar esa barrera de protección. Y son muy buenos, déjenme les digo. Una empresa como Sony se han dado cuenta que si tú entras a una de las tiendas de ellos, ellos ahora hasta ponen aromas en el ambiente en diferentes horas del día, o para alegrarte, animarte, despertarte dependiendo del día, o poner la cosa más suave, porque saben, están tratando de influenciar tus compras. Otras compañías por departamento tienen diferentes aromas por departamento. Llegas al departamento de bebé y ponen un poco de olor a talco de bebé, para que te imagines y digas, ¡ay, qué lindo! Y se te haga más fácil la compra. A ver, ¿cómo no ponen pañal sucio? Estudian, invierten dinero para saber cómo logran influenciar tus compras y hacer el dinero. Así es que quiero mostrarles unas técnicas que ellos utilizan para tratar de entrar a tu bolsillo. Y creo que cuando nosotros identificamos y escuchamos de esto, logras reconocerlo un poco más fácil. Así es que el punto es identificar los enemigos de la paz financiera. La primera técnica que utilizan ellos son las ventas. Y somos buenos para vender en esta cultura. Déjenme les digo algo, yo soy un buen vendedor. Un tiempo vendía productos financieros y me encantaba, lo hacía como asesor financiero. Y ahora vendo ideas. Pero el punto es que vivimos en una cultura donde se le está enseñando. Hay personas de ventas que inviertan literalmente miles de dólares y miles de horas entrenándose y capacitándose para decir las cosas en el momento correcto, decir todo. O sea, somos buenos, muy pero muy buenos para las ventas. El hermano del motivador Zig Ziglar escribió un libro que dice que los vendedores tímidos van a tener hijos delgaditos. Porque fíjate, una de las cosas que les enseñan a ellos es que cuando tú haces una pregunta, te responden con una pregunta. Cuando tú entras a un concesionario de autos, si el vendedor te responde tu pregunta, sus hijos van a estar flaquitos, delgaditos. Pero normalmente si tú dices, oiga, usted tiene este Ford en color azul, ¿lo anda buscando deportivo o lo anda buscando para la familia de cuatro puertas? Y dices, no, para la familia de cuatro puertas. ¿Es más importante para usted la seguridad o el rendimiento del carro? No, y cada que tú vas respondiendo, ellos van aventando otra pregunta que básicamente van llenando la aplicación para que al final diga, está todo listo, el papeleo para que firme. Oiga, yo lo quiero en azul, fíjese que nomás lo tenemos en verde. Y aunque no lo tenga en el concesionario del otro lado de la ciudad tal vez lo tienen, lo van a mandar traer para la tarde, pero mientras llenemos los papeles, porque usted ya está listo, somos buenos para vender. Fíjense, los concesionarios invierten y piensan en esto, porque a veces uno llega y dice, vuelvo luego. Y ellos saben las estadísticas que el 88% de la gente que dice vuelvo luego no van a regresar, porque cuando llegaron ahí traían la fiebre de comprar carro y saben que eso no te dura más que 24, 48 horas. Entonces, si tú logras salirte de ahí, porque te van a convencer, te van a manipular, te van a decir que el interés, te van a decir que esto, te van a decir que lo que sea, porque saben que tienen un periodo, una ventanita para que tú hagas esa compra. Y si tú todavía dices, vuelvo luego, y te sales de ahí, y de repente sientes algo en los tobillos, posiblemente es el vendedor que está, ¡ay, no te vayas! Hay unos muy desesperados, ¿a poco no? Pero el punto es que somos muy buenos, y esa es una de las técnicas en cómo van a tratar de sacar el dinero de tu cartera. Segundo, es el financiamiento. Ellos te van a decir, ¡dinero fácil! ¡Dinero gratis! ¡Pago sin intereses! 90 días, 180 días, 48 meses. Y es increíble lo que ellos invierten para hacer que llegues a sus tiendas. Y te van a decir todo esto porque saben que funciona. Cuando tú escuchas ese tipo de cosas de pagos fáciles sin intereses, saben que la gente va a llegar. Y ellos van a poner, invertir literalmente decenas de miles de dólares en periódicos, revistas y en básicamente en todas las páginas que yo te pueda mostrar aquí. Va a haber algún tipo de publicidad, de promoción, de descuentos, de dinero fácil. Ahora, aparte de lo que les cuesta poner esto en un mercado mediano que les podría costar 25, 35 mil dólares, ciudades de tamaño mediano, lo que cuesta el diseño de la publicidad, los abogados que lo aprueben, ¿pero por qué lo hacen? Porque saben que si te lo ponen, la gente va a llegar. Es simple, así de sencillo. Invierten en publicidad, en promoción, millones o literalmente billones, miles de millones de dólares, porque funciona. Saben que si pongo un dólar acá, me genera tres aquí. Una vez más, no hay nada siniestro con eso, pero hay que desarrollar una estrategia para protegernos. Y todo ese tipo de contratos de 90 días sin intereses, vean esto, se convierten en gente que no los logra pagar y terminan haciendo pagos. En otras palabras, no cumplen con el periodo de meses sin intereses y terminan pagando al 24% y hasta el 38%. O sea, 9 de cada 10 personas que entraron buscando el sin intereses terminan pagando intereses. el concepto del financiamiento es una de las técnicas más poderosas para sacar dinero de tu bolsillo. Fíjense, esto fue lo que rescató la industria de los carros. Hubo un tiempo que las ventas de los carros se vinieron abajo y lo que hicieron es 0% en la compra de tu carro. Y básicamente esta fue la estrategia que rescató una industria que se estaba yendo hacia abajo, donde la gente llegó y llegan con la fiebre de comprar un carro nuevo, que las estadísticas muestran que una de cada tres personas que llegaron buscando el 0% se lo dieron. Los otros dos los metieron en otro tipo de financiamiento con interés, pero como ya estaban tan cegados con el concepto, con la fiebre que traían por comprar carro, que no lograron decir vuelvo luego y salirse, y terminaron comprando un carro. Y el, fíjense, y otra cosa, 9 de cada 10 personas que entran financian su carro. Son poquititos los que tienen realmente el dinero para comprarlo. Pero una vez más, como llegaron un poco cegados con la fiebre esa por comprar carro nuevo, que no lograron salir de ahí. Otra técnica que utilizan es la repetición. Y es increíble cómo empresas tan poderosas como, déjenme mencionarles, McDonald's, Coca-Cola, Ford, compañías como Apple, que continúan, compañías de celulares, que dices, o sea, ya todos reconocemos esas marcas, ¿y qué creen? Ellos siguen invirtiendo en promoción, en mercadeo, en ser creativos, en cómo le llegamos a la gente, porque tenemos que hacer que la gente vuelva a la tienda y gaste su dinero. No hay nada de malo con eso, pero saben que si tú ves eso continuamente, va a hacer que regreses. Fíjense, un estudio muestra que hay más televisiones que gente en la mayoría de los hogares. Se han dado cuenta y los estudios muestran que por cada hora de televisión que tú ves, esto que está repitiéndose continuamente, una persona gasta de 100 a 200 dólares más por año en productos de ellos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque funciona. Otro es la ubicación del producto. La ubicación del producto. Básicamente, el reconocimiento de la marca sería una de estas. O sea, ellos van a tratar de ponerse en tu mente como que son la mejor marca. Si recuerdan, hace años había una competencia intensa entre las marcas de ketchup y catsup. Y ahí estaba la marca fuerte, Heinz, o estaba la otra marca, Hans. Y salían los comerciales y le hacían así, y salía espeso y rojo el ketchup, bien bonito. Y luego estaba, porque en ese tiempo estaban metiendo las marcas genéricas, las de la estampa blanca, las que son más económicas. Y luego lo ponían en la televisión y salía todo desabrido y líquido. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? De ubicarse en tu mente como que este es un mejor producto que este. ¿Qué creen? Están hechos en la misma fábrica. Nomás les ponen una estampa diferente. Por ejemplo, un poquito, la empresa Mercedes-Benz se ha posicionado en el corazón y en la mente de la mayoría de la gente como que es una marca que retiene el valor. Les platico hace unos años, qué carros, la verdad que son muy bonitos. Me compré un carro que tenía un poco de experiencia, que la persona que lo compró nuevo, porque todavía estaba la estampa que estaba pegado cuando él lo compró, había pagado 90 mil dólares por este carro. Yo lo compré con un poquito de experiencia, un carrazo. Mercedes-Benz AMG, hermosísimo el carro. Unos cuantos años de experiencia, el carro me costó 15 mil dólares. El carro en un periodo de 6, 7 años había perdido un 84% del valor original del carro. Y según la gente compra un Mercedes-Benz porque es una inversión que retiene el valor. Fíjense, en los 80s, en números reales, Cadillac tenía una mejor retención de valor, una mejor retención que Mercedes. Hicieron una campaña de publicidad, invirtieron 100 millones de dólares para decirle a la gente a través de la televisión, radio, etcétera, por todos lados, que Cadillac era una mejor compra que Mercedes-Benz. ¿Pero qué creen? La gente ya tenía en su corazón, en su mente, ya Mercedes-Benz tenía bien metido aquí a la gente diciéndoles que Mercedes era mejor. Y aunque Cadillac retenía más el valor, fue una campaña donde perdieron todo el dinero porque ya Mercedes-Benz se había ubicado en el corazón de la gente como algo que retiene el valor. Otra competencia que vemos entre marcas, ¿se acuerdan? Bueno, esta existe todavía. Microsoft, por ejemplo, y la Mac, o las PC que le llaman, y los productos Apple. Eso es algo que ha existido ya por mucho tiempo. Yo al principio estaba en contra de eso del Apple. Se me hacían así como muy creídos la gente, andaban con sus pelos parados y todo eso. Pero fíjense cómo Apple logró posicionar su marca con algo buena onda, con algo chévere, con algo así muy sabroso y moderno y todo eso. Y ahí fue cuando vino la Apple, la Mac, y no sobrepasó, pero el punto es que empezaron a quitarle mucho mercado a alguien que lo tenía completamente dominado. Ellos van a competir intensamente para decirle a tu corazón y a tu mente que son una mejor compra. Otra es el agua. Es increíble cómo entramos a una gasolinera y cuánto dinero paga la gente por agua. Fíjense que en la ciudad de Nueva York hicieron un análisis de esto, porque de repente empezó a surgir que el agua embotellada y la gente empezó a pagar un montón de dinero, y la ciudad de Nueva York tomó las tres aguas que más se vendían en la gasolinera y agua de la ciudad. Básicamente, si abres el grifo, la llave y pones agua ahí. La mandaron a un laboratorio con un microbiólogo, analizaron el agua y dijeron, básicamente son lo mismo. La de la ciudad trae un poquito más de fluoruro, que es bueno para los dientes. Después hicieron un examen de sabor. Y empezaron a hacer el examen de sabor con la gente, con un montón de gente. El agua de la ciudad quedó en tercer lugar. Y el agua genérica, fíjense lo que estoy diciendo, genérica, quedó en primer lugar. Y anda la gente pagando $2, $3, $4 porque es agua del glaciar. ¿Han escuchado eso? Que va y la gente y compra y pagan un montón de dinero porque dice aquí agua de los Alpes, agua de los glaciares del Polo Norte, agua que tiene 6 millones de años, pero que ensúmase antes de junio de este año. Una competencia intensa por tu dinero, porque se están tratando de ubicar en tu corazón como que estás teniendo un mejor valor por tu dinero. Así que una de esas es ubicación. Otras son los colores. Y es increíble cómo hay universidades que estudian qué sucede con tu ojo, con tu vista periférica, con tu pupila, con los diferentes colores. Las compañías de real estate, las inmobiliarias, han invertido en esto porque ellos saben que los anuncios funcionan mejor si tienen cierto color. Y una de las compañías usa ese color naranja como de los conos del tránsito. ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque cuando tú vas manejando, el anuncio logra captar tu vista periférica. Dice, ay, hay una casa en venta y posiblemente te hace que manejes por ahí, porque la idea es que compres esa casa. Otra compañía muy grande en Estados Unidos, que ha salido de Estados Unidos, que se llama Century 21, hicieron el mismo análisis, fueron con una universidad que les hiciera estudios, y ellos usan un color amarillo horrible, básicamente, así un amarillo así llamativo, porque funciona. Ahora, si tú ves ese anuncio amarillo y el otro corredor que no tiene mucha experiencia y conocimiento, una empresa que no es tan grande, y pusieron un anuncio que parece que se ve como color café, pasto, piedras, árbol, se pierde en vez de este. Entonces, el color es otra estrategia y técnica que están utilizando ellos para llamar tu atención. Otra sería la posición en el estante. Fíjense, si tú vas algún día a la ciudad de Phoenix, Arizona, la casa más grande en Phoenix se conoce como la mansión Wrigley. Wrigley es esa marca de chicles. Y ellos hace muchos años se dieron cuenta que si en el supermercado ellos se ponen antes de que tú pagues, la gente por impulso agarra esos chicles y ellos tienen la casa más grande en Phoenix. Cuando tú vas a una librería a comprar, no una biblioteca, pero una librería a comprar un libro, cuando tú entras y ves todos esos libros ahí, ¿tú crees que están ahí porque son buenos libros? No. La casa publicadora está pagando un espacio de renta por estar frente a ti. La ubicación en el estante, la posición del estante funciona. Las compañías que venden galletas o cualquier producto en el supermercado, cuando tú entras a un supermercado y ves un producto que está a la altura de tus ojos, ellos no están ahí porque les tocó buena suerte que cayó el producto de ellos aquí. Ellos están pagando por estar a esta altura porque saben que es más fácil que tú compres aquí por impulso que si te las ponen acá abajo. Ahora, si las ponen acá abajo es porque le quieren vender algo a los niños, pero nunca vas a ver una de las empresas grandes con sus productos allá arriba. Ellos están pagando por la ubicación en el estante. Están tratando no de manipular, pero de hacer que saques el dinero de tu bolsillo y se los entregues a ellos. Una vez más, no hay nada de malo con esto. Por ejemplo, en las empresas, los supermercados han puesto cámaras, se dieron cuenta. Y mucha gente cree que pusieron las cámaras para ver si alguien se estaba robando el Preparation H, la preparación H. Resulta que no es la razón. Wall Street, el periódico en Estados Unidos, hizo una investigación y los supermercados pusieron las cámaras porque desde el pasado se dieron cuenta las compañías de los supermercados que si ellos ponen la leche, los huevos y el pan hasta el mero fondo, van a hacer que camines por toda la tienda, ponerte frente a la mayor cantidad de producto posible para que salgas no solamente con la leche y si no te cueste, o sea, y terminas que salgas un montón de cosas. Ese es el concepto. O sea, ellos están invirtiendo millones de dólares para ver tu comportamiento. Por eso cuando vas a los supermercados hoy, a veces vas por la leche y sientes que no puedes salir. Los han convertido como en laberintos, ¿a poco no? Andas ahí como perdido. ¡Ey, déjenme salir, por favor! ¡Pónganme flechas! Porque están tratando de ponerte frente a la mayor cantidad de productos posibles. Hablando de paz financiera y de supermercado, estaba una señora que dijo, fíjate Andrés, el dinero ya no rinde. Dijo, antes yo iba al supermercado, dijo, con $100, dijo, yo podía comprar pasta dental, champú, jabón, detergente, pollo, carne, pan, huevos, leche. No, hombre, después el dinero rendía, dice, pero desde que pusieron esas cámaras, dijo, ya no me alcanza. ¿Tú crees? Pero el punto es que las empresas van a pagar por la posición del producto. Otra cosa que ellos hacen, otro ejemplo de esto, es cuando tú vas a la gasolinera. En Estados Unidos a uno le toca poner la gasolina y a veces está haciendo un calorón. Entonces cuando uno se baja y a veces el sistema de la tarjeta no funciona y estás tú todo acalorado y tienes que entrar a la tienda ya un poco agobiado que no funcionó ahí. Cuando tú entras, a veces está este tipo de hielera posicionado en un lugar, fíjense, donde las gasolineras nacionales que tienen el dinero para hacer el análisis de la investigación han investigado exactamente dónde ponerlo, donde no te estorba y te ofende, pero no muy lejos donde no la agarras, porque saben que si tú pasas por ahí y la ves, y normalmente están en hielito, están así todas llenas de hielo, y se te va a hacer fácil por impulso sacar una de esas botellas y tú ves cómo el hielito así se le cae y se va hacia abajo. Y en ese momento, en tu subconsciente, con ese calorón que está afuera, tú sientes que estás en un río, en un columpio de llanta, te avientas al agua, das así en el aire, das vueltas, y terminas por impulso comprando una de estas por el precio que te costaría comprar una caja allá enfrente. La ubicación, el posicionamiento en el estante es otra estrategia la cual ellos utilizan. Y por último, la presentación, que básicamente es cómo empacan las cosas. Si alguna vez han visto o comprado un producto de la compañía Mac o de la compañía Apple, es increíble lo precioso. Tú ves la caja y nadie tira las cajas de esta empresa, porque, o sea, hasta las puedes poner de adorno. Si te faltan adornos en tu casa, tú nomás pones las cajas de ellos y son unos adornos increíbles. Es una manera de ponerle en tu corazón, en tu mente, que es un producto más valioso, invierten, saben lo que están haciendo. Ahora, todas esas técnicas son muy sofisticadas y algo que tenemos que establecer es qué es una compra mayor, que eso es lo que estamos tratando de proteger. Ellos están tratando de meter su mano aquí y yo quiero enseñarte a identificar esas técnicas y qué hacer. Entonces, ¿qué es una compra mayor? Una compra mayor es posiblemente para la mayoría de la gente algo, una compra que tú haces por $100 o más. Y es increíble que cuando una persona gasta en algo que no es lo cotidiano, lo mensual, y cuando tú haces una compra mayor como una nevera, una televisión, una ropa cara, una joyería, una cosa que sea, uno experimenta cambios fisiológicos. Cuando estás a punto de desembolsar, sacar el dinero, usar la tarjeta, lo que sea, la tarjeta de débito, te pueden sudar las palmas de las manos. Ellos esto lo han estudiado. Puedes sentir un poquito de sudor en el labio o posiblemente en la frente. A veces tu corazón se altera un poquito porque estás a punto de desembolsar una cantidad que te hace pensar. A veces internamente hay proteínas que suelta, hormonas que suelta tu cuerpo porque estás a punto. Cuando uno hace una compra grande te hace dudar, te hace pensar, y ellos han analizado eso también. Por ejemplo, cuando los vendedores de casas, personas que se dedican a vender casas nuevas o cualquier casa, ellos saben todo esto, ellos han entendido todo esto. Entonces, cuando una persona compra una casa, muchos experimentan lo que se llama un remordimiento del consumidor. Básicamente, una cruda financiera. O dicen los colombianos, siento un guayabo del berraco, dicen los colombianos. Pero no estoy hablando de ese tipo de cosas, estoy hablando de un remordimiento. No sé si les ha pasado que cuando uno hace una compra grande, al día siguiente abres los ojos y estás como, ¡oh no! ¿Qué hicimos? Y sientes ese temor o ese remordimiento por la compra que hiciste. Y fíjense lo que hacen los compradores. Como ellos saben que esto existe, ellos le dicen, mire, mañana cuando amanezcan van a sentir esto. Ahora, la pregunta para ustedes, si ellos te dicen eso, ¿te están ayudando en la compra o te están manipulando? Porque si tú tienes uno de esos sentimientos, uno de esos presentimientos, Mi recomendación para ti es hazle caso a eso. Posiblemente es el Espíritu Santo diciéndote algo. En otras palabras, pero ellos saben que tú estás pasando por eso. Cuando uno está haciendo una compra mayor y en ese momento, como está sintiendo todo esto que les dije, tu cerebro se medio ciega porque está como lleno de emociones. No está operando en la lógica, no está operando en números, no está operando en el lado lógico del cerebro, estás operando en el lado emocional. Y estas personas vienen, han aprendido esto y según ellos te están ayudando en la compra. Una vez más, te están ayudando o es manipulación. ¿Cuántos de ustedes son como yo, que son el hijo mayor de la casa? Levanta la mano si tú eres el hijo mayor de la casa. Si su casa fue como en la mía, a los hijos mayores somos los con los que aprendieron los papás a ser papás, ¿a poco no? Son cuando ellos dijeron, hay que disciplinar a los niños. Tal vez ustedes crecieron con uno de estos. Bueno, no tú, pero tu papá. Y yo no sé, pero yo me imagino que al mayor es el que le tocó toda la furia de los papás. Yo creo que, ¿cuántos de ustedes son el pequeño, el tercero, el cuarto de la casa? ¿Cuántos son los bebés de la casa? A ustedes les fue bien, ¿eh? Porque yo creo que para cuando llegaron los papás con ustedes, ya traían el brazo cansado, ya el verdugo traía la mano cansada, ya no les tocó más que el time out. No sé si recuerdo que en el time out, pero ya ni siquiera existía la cosa esta, ya no más existía el time out. Pero nosotros los mayores nos tocó eso y aprendimos. Y lo que les quiero decir es que todos los hijos y todos los niños, a veces, no sé si les ha tocado ver en el supermercado, cuando quieren algún juguete o quieren algo, que empiezan a hacer ese berrinche. ¿Nunca han visto ese escenario donde está un niño, no sé, pataleando en el piso, moco tendido, charco de lágrimas, haciendo una gritadera? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Y a veces que los papás, o ves a la mamá que lo levanta así de los pelos, o a veces no hacen nada al respecto. Déjenme decir una cosa, en mi casa eso no sucede. Yo una vez vi eso y literalmente lo vi y dijo, eso nuestros hijos no van a hacer nunca eso, porque si ellos hacen un berrinche a ese nivel, a ellos les va a tocar la cosa esta. En serio, nosotros no vamos a permitir que haya un desorden así, o no, tal vez no esto, pero tal vez unas nalgadas. Y si tú crees, al yo mencionar que a mis hijos les he dado unas nalgadas para ayudarles con esa parte de su comportamiento, yo creo que ustedes son los que han causado el problema y los problemas que tenemos en nuestros países. Pero bueno, vamos a continuar con esto. El punto es que una vez mi hijo, el de en medio, Alex, estábamos en una tienda y que ve una cosa que se le antoja y que empieza a echar ese motor a andar. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y cuando iba como en el tercero cuarto, yo lo quiero, mi hijo Javi, el grande, que llega y que le dice, Alex, hey, Alex, yo te quiero mucho y aunque a veces peleamos, yo te voy a extrañar si algún día faltas y con eso que estás a punto de hacer, te vas a meter en problema con papá. Y como que los grandes, los que nos tocó todo eso, vivir todo eso, le avisamos a los más pequeños que no hagan eso, ¿a poco no? Y saben que lo que he descubierto, que así como mi hijo Alex, o hemos visto este escándalo que a veces hacen los niños en las tiendas, ese niño que empieza a hacer un berrinche, todos lo traemos por dentro cuando se nos antoja algo. Les voy a confesar algo, a mí me gustan los carros. Y cuando veo un carro bonito así que me gusta, así un carro precioso que lo veo pasar, a mí se me cae la baba. Y es más, en nuestros carros traemos siempre una taza, porque dice mi esposa que cuando pasa un carro bonito, ella me pone la taza aquí debajo de la barbilla para que la baba caiga, porque dice que se me mancha la camisa cuando pasa un carro bonito. Yo no sé ustedes, pero yo pensé que era el único, hasta que un día en un concesionario vi una mujer que estaba viendo las minivans y dijo, ay, mi amor, mira esa minivan, digo, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Dijo, mira, tiene 4 televisiones, tiene estufa, tiene puertas eléctricas. Dijo, mira, mi amor, esta es tan segura que tiene más bolsas de aire que tu mamá. Y ahí estaba con la plasma. Y las tiendas de las plasmas o las televisionzotas, una vez que me topo ver un hombre así grandote con un bigote así grandote, el hombre con un sombrero, y ahí estaba, yo la quiero, vieja, yo la quiero, yo la quiero, yo la plasma, dijo, yo quiero ver las novelas, yo quiero, en alta definición. Y me dije, mira, y ahí estaba el hombre haciendo un berrinche, nomás que se escucha por las bocinas, berrinche en las plasmas, berrinche en las plasmas, señora, es su marido, dijo la señora, dijo, no lo conozco, no es mi marido. Pero ahí estaba ese hombre, tal vez porque le gustaban las plasmas. Y había otro que me topé, más o menos de este tamaño, que tenía poquito de haber comprado una pick-up, una camioneta, y quería unas llantotas. Estaba ahí frente a la tienda esa de las llantas y los rines. Dijo, yo quiero mi camioneta que tenga unos rinesotes de este tamaño. Dijo, yo sé que no me voy a poder subir a ella, pero yo la quiero, yo lo quiero, yo los quiero. Y es increíble cómo hacemos berrinches, adultos grandotes de 42. Ahí estaba otro chico en la tienda de deportes viendo los zapatos para jugar fútbol, no sé cómo les llaman ustedes, los tachones, los guayos, los tacos o como le digan. Y dijo, yo las quiero, vieja, yo las quiero, yo los quiero, yo los quiero. Y están carísimos, pero sé que si me los pongo voy a jugar como Ronaldo. Y ustedes, mujeres, están igualitas en la tienda de los zapatos. Dijo, ay, mi amor, es que tengo un vestido que no me lo puedo poner porque no tiene unos zapatos que le pueda poner. Así es que, mi amor, déjame comprarme unos zapatos. Sé que están carísimos, pero pobrecito vestido, está solitario, va a estar llorando el vestido. Le hacen falta unos zapatos. Y aparte le hace falta una cartera. Una de esas bolsas de marca, bien bonitas así. Tu bolsa Michael Kors. Ay, toca tu bolsa Michael Kors. Y ahí andan las mujeres. Pero ya los tengo a todos, más o menos. Ya los tengo más o menos a todos. Todos traemos ese niño por dentro que se llama inmadurez. Todos traemos ese mocoso que se despierta con algo que le gusta y empieza a echar berrinches como niño pequeñito. Déjame les digo algo, si tú permites que este niño que traemos aquí por dentro tome decisiones financieras en tu vida, tú siempre vas a estar quebrado, tú siempre vas a estar pobre, tú nunca vas a tener ahorro, nunca vas a tener casa, porque cada que ese niño se despierte, toma decisiones por ti y vas a estar en la ruina. Básicamente la inmadurez es como decir una persona tonta financieramente. Cuando tú dejas que ese niño decida, te manipule por esa cosa que quiere, tú eres un tonto financieramente. Y sé que suena un poco duro, pero eso es lo que es. Porque tú puedes ganar lo doble de lo que estás ganando ahorita y si no desarrollas esta estrategia para las compras y para las ventas y para la publicidad, esto es lo que va a suceder. Oye, hablando de tontos, estaba un tonto que llega a una pizzería y dice, oiga, ¿me da una pizza de pepperoni? Dijo, sí, seguro. Dijo, ¿quiere que se la parta en 6 o en 12 pedazos? Dijo, no, 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 nada más en 6. Dijo, porque no creo que me pueda comer los 12. Más o menos así hay tontos, ¿a poco no? Hay una palabra que hemos sacado de nuestro vocabulario. Es una palabra muy poderosa, es una palabra cortita, pero si tú logras inyectar esta palabra en tu vida financiera, tú vas a empezar a tener ahorros, vas a poder hacer un montón de cosas. Si tú inyectas esta palabra en tu vida física, en tu matrimonio, va a cambiar. Y es una palabra tan sencilla, solamente son 2 letras, pero es una palabra tan poderosa. Es más, las personas cuando uno, tú dices, es una persona de carácter, es una persona que usa esta palabra. Una persona que tiene fuerza interna utiliza esta palabra. ¿Saben de qué palabra estoy hablando? No. Una palabra sencilla. No. Díganlo conmigo. No. Díganlo así con fuerza, que se sienta rico. No. Ahora díganlo en inglés. No. Oh, qué bien. Esta palabra es poderosa. Cuando venga tu hijo y te diga, oye papi, ¿me das dinero para salir con mis amigos?
No.
Oye papi, ¿me prestas el carro para salir con mis amigos?
No.
Oye viejo,
¿me veo delgada en este vestido?
Aguas, porque se meten en problemas. El punto es que tenemos que aprender a decir no, porque de otra manera siempre vas a estar en problemas económicos. Déjenme les digo algo, en la oficina me vi con gente que ganaban $100,000 al año y por no tener uso de esta palabra estaban sobreviviendo muy apenas de quincena a quincena, de cheque a cheque, de mes a mes, de la mano a la boca. Al mismo tiempo me veía con una familia que ganaba $45,000 al año y estaban sin deudas, tenían un fondo de emergencia, estaban invirtiendo para la jubilación y todo estaba diferente, y todo estaba bien. ¿Cuál es la diferencia? Que son familias y personas que aprendieron a decir no. Déjame decir algo, tu ingreso no determina si tú eres una persona madura con tu dinero. Pero una buena cuenta de banco y una paz financiera que se te nota en el rostro, sí. En otras palabras, cuando el dinero llega a manos del pobre, pobre dinero. Así que, Andrés, es que si yo ganara más, todo fuera diferente. Andrés, si me aumentaran el sueldo, todo fuera muy diferente. Déjenme les digo que eso no es verdad, porque yo lo vi. Tú puedes estar ganando esta cantidad y viene un aumento de sueldo y las cosas no van a estar mejor, porque simplemente vas a tener un pago de auto más alto, vas a tener un pago de casa más alto. Es más, hay mucha gente que celebra un aumento de sueldo de $300 con un pago de auto de 400. El ganar más no es la solución. El desarrollar una estrategia, el poner en práctica estos principios que han visto en el curso de paz financiera es lo que te va a ayudar. Así es que hay 5 cosas que yo les quiero enseñar, que ustedes ponen esto en práctica en sus vidas. Así es como vamos a mejorar en esta estrategia de poner un alto a que las empresas se quieran meter aquí y sacarlo para acá. Escúchenme, las personas maduras, una persona que tiene control sobre su dinero, sabe poner eso bajo control. No estoy diciendo una vez más que no compren y que no disfruten el proceso de compra y que no disfruten el proceso de compra con un buen vendedor o una cosa así. Simplemente estoy diciendo, hay que entender las estrategias que ellos utilizan y nosotros cómo controlarlo. Primero que todo, cada que ustedes hagan una compra mayor, primero les voy a recomendar que establezcan en su casa qué es una compra mayor. Nosotros en nuestra casa establecimos que $100 es una compra mayor. Ahora, si ustedes tienen 10 millones de dólares, pues tal vez $100 no es mucho y eso no sería una compra mayor. Pero si todo lo que tienes en la cuenta de banco son $100, tal vez $100 es demasiado, hay que poner 50. El punto es que ustedes como familia, solteros, establezcan qué es una cantidad, qué es una compra mayor, pongan el número y cada que hagan una compra mayor, van a platicar, van a poner en práctica una de estas 5 estrategias. Primero, es fácil gastar más de lo que gana para desarrollar control sobre sus compras. Es sencillo, ese es el punto que les estoy diciendo hoy. Es fácil gastar más de lo que uno gana, así es que tenemos que desarrollar esto. La primera estrategia que les quiero mostrar es esto de esperar hasta el próximo día. ¡Ay, Andrés, pero si no lo compro hoy no voy a estar mañana! ¡Por favor, cálmate! Niño chiflado, ¿qué es una obra de Picasso o qué? Tienen tarimas y tarimas allá atrás en la bodega. Y si no está mañana, te metes al internet y va a haber un montón y tal vez hasta más económicas. Así que calma, porque cuando uno compra en el momento, esa compra mayor que tú la puedes ver en el momento en la tienda, tú estás cegado emocionalmente, en serio. Traes una fiebre que no se te baja con nada. Es más, si algún día sientes esa fiebre, ahora que te estoy hablando de esto y la vas a identificar, corre y búscate un río, un lago, una piscina, una alberca con el agua más fría y échate un clavado ahí porque estás a punto de cometer un error financiero. Estás a punto de hacer una compra que con el cerebro prendido con el otro lado no la harías. Así es que calma, 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 calma. Espera hasta el próximo día, especialmente cuando es una compra como un carro, como un vehículo. Recuerdo la historia de una parejita que entró ahí al concesionario y estaban ahí a punto de firmar, cuando como que se dieron cuenta de esto y estaban ahí en la oficinita, ya saben, con el vendedor, el cuartito, la mesita redonda, ya a punto de firmar papeles y de repente que dicen, ¿sabe qué? Le dijeron al vendedor y el vendedor dijo, oh no, ya sabía lo que venía. Dijo, nosotros antes de hacer una compra mayor, nos esperamos un día y somos personas que creemos y vamos a orar. Y dijo, mire, el vendedor luego dijo, oiga, pues yo no sé si va a estar el carro aquí mañana, así es que, ¿qué le parece si mejor le cierro la oficinita y les doy un poco de tiempo para que oren y ahorita tómense el tiempo que quieran y ahorita vuelvo? Pues al minuto, a los 2 minutos que lo mandan llamar al vendedor y que le dicen, oiga, ¿qué crees? ¿Sabe qué? No, nos vamos a esperar porque estábamos orando y no creemos que es el momento para comprar. Y el vendedor dice, permítame un minuto. Acabo de platicar con Dios y quiero volver a platicar con ustedes de nuevo. Hay gente muy desesperada, ¿a poco no? Pero el punto es que cuando estén a punto de hacer una compra mayor, no la hagan ese día, al menos que sea una subasta, una cosa así, no sé lo que sea, pero el punto es que aprenden a desarrollar una estrategia a tanta promoción. Hay que aprender a esperar el próximo día. También tiene que aprender a considerar el motivo de la compra. Escuchen esto, eso es bien importante. No existe un juguete o compra que lo va a llenar de contentamiento o satisfacción. No importa cuánto derroches en una compra, esto no te va a quitar un sentimiento de culpabilidad que tú puedas traer por cualquier razón. Especialmente si tú vienes de un segundo matrimonio donde hay medios hermanos y todo esto que sucede a veces en este tipo de familias, a veces la gente va y se quiere bajar la depresión con la compra de un par de zapatos o una cosa, es que cada que voy al mall me siento mejor y me hago una compra. Mira, una vez más, escúchame, no hay compra que puedas hacer que te va a quitar una sensación de culpabilidad. Hay que ser personas que tenemos contentamiento, después de escuchar esto, saber que no hacemos compras irracionales cuando estamos sintiendo una cosa así. Considera el motivo de la compra, que básicamente tiene que ver con entender La diferencia entre caprichos y necesidades. Es fácil confundir caprichos y necesidades, ¿a poco no? Y a veces con el vocabulario que utilizamos. Pero ¿qué es una necesidad? Una necesidad es tener comida, lo básico. Una necesidad es tener un techo. Una necesidad tal vez es tener transporte para ir al trabajo si es necesario. Porque si no tiene nada que ver con tus necesidades básicas, déjame te ayudo, es un capricho. Y no estoy en contra de que te compres un capricho. Cómprate un capricho si tienes el dinero. Si tienes el dinero, disfrútate el capricho. Cállate la boca. Pero no andes diciendo que ese capricho es una necesidad. Como les dije, esas son las necesidades básicas. A propósito, comida aquí no les hace mucha falta. Los veo que están bien saludables. Ropita, que es una necesidad. Yo no veo ningún desnudo. Andamos bien. Transporte. ¿Quieres que camine, Andrés? A unos de nosotros no nos caería mal, ¿a poco no? ¿Qué estás diciendo, Andrés? ¿Que no tenga carro para ir al trabajo? No estoy en contra de que tengas un carro, pero si no tienes el dinero, si no es el momento, si empiezas a utilizar este lenguaje que dice, es que nos vimos con la obligación de comprar un carro nuevo. ¡Mentira! No hay ninguna obligación. ¿Quién te puso una pistola en la cabeza? ¿Nos vimos con la obligación de comprar un carro nuevo? ¡Hablador!, dicen los dominicanos. Y usamos un lenguaje donde confundimos caprichos y necesidades. ¿Y por qué la gente termina en problemas económicos? Es que nos vimos con la necesidad de comprar una casa más grande. Como ya tenemos 3 niños, necesitamos una casa de 5 habitaciones. Y la gente dice este tipo de cosas y se meten en tremendos problemas económicos. Así que el manejar un carro mejor, el comprarte una casa más grande, el comprarte otro par de zapatos, por definición, no es una necesidad, es un capricho. Ahora, ¿hay problema con, hay algún problema? ¿Le estoy diciendo que no compren caprichos? Digan no. No. Si hay un capricho y lo metes a tu presupuesto, una vez más, cómprate tu capricho. Pero no me digas, nos vimos con la necesidad de comprar un capricho. Y otra cosa con la que tenemos problemas es, a veces, entendiendo la diferencia entre diversión y felicidad. La diversión es algo que podemos comprar. Y es más, yo les recomiendo que se compren diversión. Y yo les enseño en el curso de Paz Financiera que la diversión debe estar en el presupuesto. Hay gente que no se ha tomado vacaciones en mucho tiempo. Mete esa categoría al presupuesto y ahí tienes el dinero para irte de vacaciones. Es rico ir de vacaciones. Es rico salir a comer a un restaurante. Es rico ir al cine. Es rico ir a la playa. Es rico ir a uno de esos parques donde hay montañas rusas. Pero eso se llama diversión. Y esa es la que sí se puede comprar. No se confundan, porque la felicidad es algo muy diferente. La felicidad es cuando estás con tu hijo y antes de acostarlo, oran juntos. Y él te dice, papi, I love you. Papi, te amo. Esa es felicidad. Esa no se puede comprar. No hay suficiente dinero en la chequera, en la cuenta de banco, lo que sea, para comprar esa. Así que compren diversión, pero no se confundan con la felicidad. Porque la felicidad es como, platicaba ese motivador, que es como ese... Como cuando uno está de niño chiquito y dices, ¡ay, yo voy a ser feliz cuando entre al kinder! Y finalmente entras al kinder y estás en el kinder y dices, ¡uy, yo voy a ser feliz cuando llegue a la escuela primaria porque allá saben leer! Y llegas a la primaria y dices, ¡uy, yo quiero ser de esos niños grandes de la primaria, los de quinto, sexto, no sé el año que sea, porque esos son los que mandan, son los que rigen aquí en la escuela, son como la mafia aquí de la escuela! Y llegas a ese grado y luego ves la secundaria y dices, ¡no! Hombre, yo voy a ser feliz cuando llegue la secundaria. Mira, deportes, porristas, lockers, wow. Llegas a la secundaria y dices, uy, yo voy a ser feliz cuando entre a la high school, a la preparatoria o como le llamen, porque allá voy a tener edad para conducir, voy a tener mi licencia, libertad. Yo voy a ser feliz cuando tenga mi licencia para conducir. Y estás en la, y ahí de repente viene el hermano de tu amigo, viene la universidad y dicen, allá en la universidad ni les importa si vas a la escuela o no. Oh, yo voy a ser feliz cuando llegue a la universidad. Y estás ahí en la universidad y de repente dices, tienes un patrimonio, un valor económico de 5 canicas y dices, uy, yo voy a ser feliz cuando salgo de la universidad y tengo un trabajo y tengo un sueldo y me encuentre mi media naranja y mi case y tenga 2.6 hijos con una casita con columpios. Yo voy a ser feliz cuando eso suceda. Y te casas, tienes tus hijos y dices, wow, qué caro es mantener estos mocosos. Pero yo voy a ser feliz cuando deje de cambiar pañales. y estás cambiando pañales y dices, yo voy a ser feliz cuando mis hijos sean adolescentes y se vayan de la casa. Y ahí estás. Yo voy a ser feliz cuando mis hijos se casen y vuelvan a tener hijos para estar cambiando pañales de nuevo. Yo voy a ser feliz. Y ahí estás. Y lo que sucede con la felicidad, como las compras, es como ese niño aprovechado, ese bully, que cuando finalmente lo confrontas, tras una línea, se hace para atrás y tras otra línea. Y no paras. Y compras una cosa y es otra. Y cuando compro esa cosa voy a ser feliz. Y cuando compro esa cosa voy a ser feliz. Y nunca paras. Y la gente está gaste y gaste y gaste y gaste sin darse cuenta. Considere el motivo de la compra. Otro es nunca compre algo que no entienda. Andrés, yo sí entiendo lo que estoy comprando, especialmente con productos financieros. Andrés, yo he hecho una investigación, antes de ver con la persona hice una investigación. Miren, una recomendación sencilla es esta. Si no le puedes explicar a tu hijo o a tu sobrino de 10 o 14 años lo que estás a punto de firmar, simplemente no lo compres.
Yo sí entiendo, Andrés, yo sí entiendo.
Y voy a sus casas y está el microondas en la cocina. 12, 12, 12. Ni eso supieron programar y creen que van a comprar productos financieros. Así es que despacito, despacito, no compre algo que no entienda. Otro, considere el costo de oportunidad. ¿De qué estás hablando aquí? Que si yo invierto un dinero aquí, si yo uso estos $5,000 para irme en un crucero, por definición, yo no puedo usar ese mismo dinero para ponerlo en una cuenta de inversión. O al revés, si pongo el dinero en una cuenta de inversión, no puedo irme en un crucero con ese mismo dinero. En otras palabras, si yo pongo el dinero aquí, yo tengo un costo de oportunidad de haber usado ese dinero para algo más. Así que siempre que hagas una compra mayor, considera qué más podrías hacer con ese dinero. Recuerdo la historia de un joven que le estaba yendo muy bien como asesor o agente inmobiliario, vendía casas. Ya estaba casi en los 30 años, le venía yendo muy bien, se venía administrando bien, venía viviendo su vida muy bien. Dijo, cuando yo gane $100,000, me voy a comprar un carro Mercedes-Benz nuevecito del año. En ese tiempo era un carro de 1986. ¿Qué creen? Ese año llegó a su meta. Él manejaba un Volkswagen diésel. Llegó ahí al concesionario. Cuando lo vieron los vendedores de la Mercedes-Benz, como que lo ignoraron. Pero antes de entrar ahí él fue al lugar donde tenía sus inversiones y sacó, porque él venía haciendo las cosas bien, como enseñamos sobre las inversiones, y venía desde que estaba ganando dinero invirtiendo. Y dijo, lo voy a comprar en efectivo el dinero. Así es que fue y retiró $40,000 en esa época de su fondo de inversión y lo traía con él el dinero. Llegó ahí y uno de esos agentes, uno de esos vendedores de la agencia, del concesionario, de esos que se creían mucho, posiblemente muchísimo más, o sea, quebrado posiblemente, le dijo, oye, ¿cómo piensas pagar por el carro? Dijo, no, retiré el dinero de mis cuentas de inversión, lo voy a pagar en efectivo. Y dijo, ¿lo va a querer en negro o en blanco? Y ya saben cómo son los vendedores, empezó a hacer preguntas luego. Dice que compró el carro, se fue a su casa y cuando llegó a su casa, porque que es otra técnica de ventas que se usó en los 1950s, la compañía RCA que vendía televisiones, te permitían que te llevaras la televisión, porque ya que te lleves la televisión a la casa y todos los vecinos digan, oh, porque en esas épocas no había muchas televisiones, y dice, uy, qué bonita televisión, y todos los vecinos, wow, qué chévere. Al día siguiente no llegaban con la tele, llegaban con el dinero. Entonces se fue con el carro y todos los amigos, wow, te lo mereces, trabajas duro, te fue muy bien. Y dicen, ¿qué crees que hice? Tomó una calculadora financiera porque le entendía y dijo, y echó los números. Dijo, si yo compro este carro, yo saco el dinero de la cuenta de inversión. Al día siguiente fue y regresó el carro. 12 años después, que le venía yendo muy bien en su carrera, estaba manejando un Maserati. Dice que estaba en un semáforo. Dice que enseguida él que se para el mismo carro, un Mercedes-Benz blanco, el modelo que él había soñado, el que él había querido comprar 12 años atrás. Ya saben, bien bonito, con el símbolo de Mercedes, de éxito, de lo lograste. Dice que bajó la ventana y le preguntó, oye, si no es mucha indiscreción, ¿qué valor tiene tu carro? Dice, no, lo acabo de comprar, está en perfectas condiciones. Me costó $4,000 el carro. Y esos $40,000 que él dejó en la cuenta de inversión, porque
fue así como un carro en efectivo por un poco menos dinero,
se habían convertido en $160,000 en la cuenta de inversión. Los mismos 40 mil se convirtieron en 160. Así que cuando vayan a hacer una compra mayor, acuérdense de esta historia y consideren el costo de oportunidad que tienes o que pierdes. Y por último, busque el consejo de su cónyuge. Para los que son solteros, la recomendación es esta. Como tú no tienes esa media naranja con quien platicar, tú tienes que fomentar una relación con quien platicar de esto, una relación. Alguien que te ame lo suficiente para decirte lo que te deben de decir. No es el momento. No te compres esa cosa. No estás preparado. Alguien que te quiera lo suficiente para hablarte con la verdad. Para los que somos casados, cuando vayas a hacer una compra mayor, no lo hagas sin el consentimiento de tu marido, con el consentimiento de tu mujer. Hay un proverbio que dice, si el corazón, dice, mujer preciosa, su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Dice, si el corazón de su marido confía en ella, él no carecerá de ganancia. Así que antes de hacer una compra grande, platícalo con tu esposa. Yo déjame les digo algo. Yo ya tomé una decisión que no hago ninguna compra mayor. Desde hace muchos años cuando yo aprendí esto, sin el consentimiento de mi esposa, porque me he dado cuenta que las mujeres tienen como unas antenitas de vinil, como las del Chapulín Colorado, que pueden detectar cosas que los hombres a veces no vemos. Cuando ella dice, oye, yo siento un presentimiento con ese señor. Escuchen esos presentimientos que tiene tu esposa. Dios les ha dado esas antenitas, ese sexto sentido a las madres o mujeres que los hombres no tenemos. Las veces que yo me he ido en contra de ese presentimiento me ha costado miles de dólares. Ahora, a propósito, mujeres, como enseñó el maestro Larry Burkett, esto no les da el derecho de convertirse en el Espíritu Santo. Así que no estamos hablando de una mujer que está por todo lo que estás haciendo. Estamos hablando de una mujer sabia. Y yo no creo que Dios se enojaría si cambiamos los roles. Si decimos, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Su valor sobrepasa el de las piedras. Si el corazón de su esposa confía en él, él, ella, los dos no carecerán de ganancias. Búsquense, trabajen juntos, planeen juntos. No seas como esos maridos que llega a la casa. Mira, mi amor, la televisión sota que compramos para que veas tus novelas. La televisión sota que compré. Por favor, no esperen más que pobreza tomando este tipo de decisiones. Sean un matrimonio que se toman el tiempo para entender esto. Que sean personas que hacen compras sabias, que ponen en práctica este tipo de cosas. ¿Algún día han hecho alguna de esas compras que a veces uno puede voltear hacia el pasado y dices, o sea, 6 meses, pues un año después, esa fue una buena compra? Digan que sí. ¿Han hecho ese tipo de compras que de repente puedes voltear 5 años hacia atrás y dices, esa fue una buena compra? Es muy probable que hayan puesto en práctica unas de estas técnicas o estrategias, estas 5 estrategias que les mostré sin darse cuenta. El punto es que las empresas van a competir por hacer que el dinero fluya de sus bolsillos a los bolsillos de ellos. Y nuestra estrategia no es no comprar y no disfrutar, es simplemente levantar una alerta, una pared, caveat, enter, alerta al comprador. Sean sabios en sus compras y disfruten de esto que yo llamo paz financiera.